Jesús sanó al paralítico de Betesda en sábado porque su propósito era magnificar la ley y engrandecerla, devolviendo así al sábado la santidad que Dios le dio en el Edén cuando bendijo al día sábado y lo santificó. Cuando fue llevado ante el Sanedrín, Jesús les declaró que la obra de aliviar a los afligidos estaba en armonía con la ley del sábado. Estaba en armonía con la obra de los ángeles de Dios que están siempre descendiendo y ascendiendo entre el cielo y la tierra para servir a la humanidad doliente. Jesús dijo, «Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo». Dios se complace en sostener toda cosa viviente desde que echó los fundamentos de la tierra. Y por consiguiente, aquel que declaró buena su obra de creación e instituyó el sábado para conmemorar la terminación de esa obra, nunca ha hecho un alto en su labor ni ha detenido los incesantes procesos del universo durante cada sábado. La naturaleza continúa su curso invariable. Dios no detiene su mano ni por un momento para que la humanidad y todas las criaturas que pueblan la tierra no desmayen y mueran. Del mismo modo, la humanidad también tiene una obra que cumplir en sábado: atender las necesidades de la vida, cuidar a los enfermos, proveer a los menesterosos. Y cualquiera que descuide este deber no será tenido por inocente. El santo sábado de Dios fue hecho para el hombre, y las obras de misericordia están en perfecta armonía con su propósito. Hoy sábado 6 de septiembre de 2025 tendremos la lección número 257 de la historia sagrada titulada Betesda y el Sanedrín, parte 3. Feliz y bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Buenos días, amén. Feliz y bendecido
sábado.
Muy buenos días. Feliz santo sábado para todos, que el Señor los bendiga.
Amén.
Muy bien, demos inicio a este servicio cantando el himno por la mañana.
Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios.
El sol brillante ya salió, camino en su luz. Del Salvador es símbolo, del Magno Rey Jesús.
Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor. La llama viva de la fe y alientan el amor.
En la mañana eterna, pues, contigo cuando esté, yo del Cordero y de Moisés el himno entonaré. Amén.
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 Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, cantemos Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amado Padre, que moras en los cielos, la honra y la gloria sea para ti, Señor. En este día santo nos acogemos a ti, Padre Santo, para que tú intercedas por nosotros, nos acompañes, nos bendigas y nos dé sabiduría, Señor, para empezar este programa con todos nuestros hermanos que se han unido en todos los lugares de la tierra, Señor. Que sea posible, Señor, conectarnos en tu palabra, en espíritu y en verdad, Señor. Bendice a cada una de nuestras familias, Señor, acá reunidos. Pedimos, Señor, el perdón de nuestros pecados. Señor, perdónanos, por favor. Háganos dignos, amado Padre, y acercarnos a ti en oración. Oramos por nuestra la hermana Garay, que lleva este programa para todos nosotros, para que cada día nos edifiquemos y aprendamos más de ti, Señor. Que tu palabra sea el alimento de vida en nosotros. Acompáñanos, Señor, en este resto de sábado, Señor. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
De joy.
Amén.
Amén. Amén. Gracias, hermano Eduardo, por la oración. Muy bien, el texto bíblico de apertura para hoy está en 2 Timoteo 1:12 y dice: pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.
Amén.
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 Muy bien, los invitamos para que repasemos los 10 mandamientos.
Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento: no harás imagen ni ninguna semejanza de lo que arriba en el cielo ni abajo en la tierra, porque yo soy ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni te honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que incito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia y alce a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén.
Amén.
Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo, seis días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que no hizo, y reposó Jehová el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento: no honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto, no das. Mostrarás.
Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás.
Noveno mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Amén. Muy bien, en esta mañana, Joel Santiago y Chaira quieren alabar el nombre de Dios. Él va a recitar la primera estrofa de este himno con su coro y ella va a cantar las dos últimas estrofas. Adelante, niños.
Duro,
hijo. Es el amor divino. Todo se duda, que no me llamen ni me hace el Dios es amor, tú te señalo y cielo, santo como el cielo, el amor divino, por su virtud hace, llena mi camino y me hace huecer.
Del triste mundo lleno de muerte y dolor, quisiera yo llevar a Dios un pobre pecador. Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser santo como usted. Y cuando siempre cantaré de Dios y de su amor, Dios, y, Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser santo como es Él, es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer.
Me hace obedecer.
Amén.
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 Dios les bendiga y que se alegren cada día y se regocijen en cantarle, en alabarle y en bendecir su nombre. Muy bien, estos rabinos y fariseos, miembros del Sanedrín, enemigos de Cristo, no tenían argumento alguno con el cual pudieran hacer frente a las verdades que él presentaba a sus conciencias. Lo único que podían citar eran sus costumbres y tradiciones. Y estas costumbres y estas tradiciones parecían muy débiles cuando se comparaban con los argumentos que Jesús había sacado de la palabra de Dios y del incesante ciclo de la naturaleza respecto a lo que era la observancia del día sábado. Si los rabinos hubiesen sentido algún deseo de recibir la luz, se habrían convencido de que Jesús decía la verdad, pero ellos evadieron los puntos que él presentaba acerca del sábado y trataron de levantar ira contra él porque aseveraba ser igual a Dios. El furor de los gobernantes no conoció límites. Si no hubiesen temido al pueblo, los sacerdotes y rabinos habrían dado muerte a Jesús allí mismo. Pero el sentimiento popular en su favor era muy fuerte. Muchos reconocían en Jesús al amigo que había sanado sus enfermedades y había consolado sus pesares, y justificaban la curación del enfermo de Betesda. Así que por el momento, los dirigentes se vieron obligados a refrenar su odio. Tengamos la primera lectura de esta mañana que se encuentra en el Deseado de Todas las Gentes, página 178. Y vamos a pedirle a Emiliano si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Claro, hermano Emiliano. Jesús rechazó el cargo de blasfemia. Mi autoridad, dijo él, por hacer la obra de la cual me acusáis, es que soy el Hijo de Dios, uno con el que en naturaleza, voluntad y propósito coopero con Dios en todas sus obras de creación. Y providencia no puede el Hijo nacer nada de sí mismo, sino lo que quiere hacer el Padre. Los sacerdotes y rabinos reprendían al Hijo de Dios por la obra que habías sido enviado a hacer el Deseado de Todas las Gentes, página 178. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Emiliano, por guiarnos en esta lectura. Muy bien, aquí tenemos una pregunta. ¿Por qué los sacerdotes y rabinos reprendían a Jesús, el Hijo de Dios?
No estaban de acuerdo por lo que Jesús hacía. Ellos no estaban de acuerdo porque no hacía las buenas obras.
Por hacer obras el día sábado.
Por la obra que había sido enviado a hacer.
Amén.
Porque había sanado a un enfermo el día sábado y ellos lo prohibían, porque esas eran sus leyes, pero las verdaderas leyes eran las de Jesús.
Amén.
Amén.
Ciertamente los sacerdotes y rabinos reprendían a Jesús, el Hijo de Dios, porque él llevaba a cabo la obra para la cual fue enviado a este mundo, a sanar y a salvar. Y siendo que por causa de los pecados de esos dirigentes, ellos, sacerdotes y rabinos, se habían separado de Dios y en su orgullo obraban independientemente de él, pues se sentían muy suficientes en sí mismos para todo y no comprendían cuánto necesitaban de una sabiduría superior para que dirigiese sus propios actos. Pero el Hijo de Dios se había entregado a la voluntad del Padre y dependía enteramente de su poder. Tan completamente había humillado Cristo su propio yo, que no hacía planes por sí mismo. Él aceptaba los planes de Dios para él, y día tras día el Padre se los revelaba. Del mismo modo, debiéramos nosotros aprender a depender de Dios a fin de que nuestra vida sea el simple desarrollo de su santa voluntad. Y este ha sido el plan divino desde siempre. Que todas sus criaturas obren de acuerdo a su voluntad. Recordemos la obra que Dios encomendó a Moisés cuando sacó a Israel de Egipto. Para ello leamos en El Deseado de Todas las Gentes, página 179. Y vamos a pedirle a Mateo si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante, Mateo.
Cuando Moisés estaba por construir el santuario como morada de Dios, se le indicó que hiciese todas las cosas de acuerdo con el modelo que se le mostrara en el monte. Moisés estaba lleno de celo para hacer la obra de Dios. Los hombres más talentosos y hábiles estaban a su disposición para ejecutar sus sugerencias. Sin embargo, no había de hacer una campana, una granada, una borla, una franja, una cortina o cualquier vaso de santuario sin que estuviese de acuerdo con el modelo que le había sido mostrado. Dios le llamó al monte y le reveló las cosas celestiales. El Deseado de Todas las Gentes, página 179.
Amén.
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 Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en esta lectura. Muy bien, aquí tenemos una pregunta más. ¿Qué debía tener en cuenta Moisés para que se llevara a cabo la construcción del santuario en el desierto?
Todas las indicaciones divinas que le habían dado.
Amén.
Un modelo celestial.
Amén. Moisés debía tener en cuenta que todo, absolutamente todo, debía hacerse de acuerdo al modelo celestial que le había sido revelado. Y en su misericordia, el Señor le cubrió de su gloria para que pudiese ver el modelo. Y de acuerdo con este modelo, se hicieron todas las cosas, los muebles, los utensilios, los vasos, las cortinas, todo, absolutamente todo. Así también, Dios, deseoso de hacer de Israel su morada, le había revelado su glorioso ideal del carácter. No solamente del santuario, sino del carácter de cada uno de los miembros de esta nación. Y fue por eso que le mostró el modelo en el monte cuando le dio la ley desde el Sinaí. Y cuando pasó delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero tristemente, Israel había preferido sus propios caminos, no había edificado de acuerdo con el dechado. Pero Cristo, el verdadero templo para morada de Dios, modeló todo detalle de su vida terrenal de acuerdo con el ideal de Dios. Por eso vino a cumplir la obra que se le había asignado. Por eso dijo: Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. De esa misma manera, nuestro carácter, niños y niñas y todos los presentes, debiera ser edificado para morada de Dios en espíritu. Y debiéramos hacer todas las cosas de acuerdo con el modelo, a saber, aquel que padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Muy bien, y teniendo esto en mente, vamos a cantar en esta mañana el himno Yo sé a quién he creído.
No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, ni sé por qué su salvación me dio y salvo soy por él. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se demostró, ni sé por qué si solo creo en él la paz encontraré. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morir, morar con él.
No sé cómo el Espíritu de Dios convence de pecar, ni sé por qué revela al pecador cuán negra es la maldad. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él.
I know not how God's perfect love led to repentance of my sin, nor why he freely forgave me and planted Christ within. But I know whom I have believed in, and I'm persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. I know not what of good or ill may be reserved for me, of weary with our golden days, before his face I see. But I know whom I have believed in, and I'm persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day.
No sé la hora en que el Señor vendrá, de día o en oscuridad. Será en el valle o en el mar que mi Jesús vendrá. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. Amén.
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 El que depende de su propia sabiduría y poder se separa de Dios. En vez de obrar al unísono con Cristo, cumple el propósito del enemigo de Dios y del hombre. Ah, pero las palabras de Cristo nos enseñan que debemos considerarnos inseparablemente unidos a nuestro Padre Celestial. Cualquiera sea nuestra situación, dependemos de Dios, quien tiene todos los destinos en sus manos. Él nos ha señalado nuestra obra y también nos ha dotado de facultades y recursos para ella. Mientras sometemos la voluntad a Dios y mientras confiemos en su fuerza y sabiduría, seremos guiados por sendas seguras para cumplir nuestra parte señalada en su gran plan. ¿Por qué? Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Veamos entonces qué respondió Jesús a los que procuraban matarle, porque según ellos, no solo había quebrantado el sábado al sanar al paralítico que estaba junto al pozo de Betesda, sino que también blasfemaba declarándose ser el Hijo de Dios. Vamos a leer entonces en el libro de Juan, capítulo 5, versículos 19 al 21, y vamos a pedirle a Santiago si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto, os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiera de vida.
Quiere da vida.
Juan 5.
Del 19 al 21. Amén.
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 Muchas gracias, amén. Santiago. Muy bien, aquí tenemos una pregunta más. ¿Qué dijo Jesús que hacía el Padre y también le era posible hacer a él?
Dar vida a los muertos.
Amén.
Y que Jesús también le da vida al que quería.
Amén.
Podía hacer.
Eso dijo Jesús, que el Padre podía dar vida, resucitar a los muertos y que Él también podía hacerlo. Y aquí encontramos un punto muy interesante, porque el Sanedrín estaba conformado por fariseos y por saduceos. Vamos a leer entonces en el deseado de todas las gentes, página 180. Vamos a pedirle al hermano Joaco si él es tan amable y quiere llevar a cabo esta lectura.
Escrito está en el deseado de todas las gentes. Los saduceos sostenían que no habría resurrección del cuerpo, pero Jesús les dice que una de las mayores obras de su Padre es la de resucitar a los muertos, y que Él mismo tiene poder para hacerla. Vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Juan 5:25. Los fariseos creen en la resurrección. Cristo les dice que ya está entre ellos el poder que da vida a los muertos y que han de contemplar su manifestación. Este mismo poder de resucitar es el que da vida al alma, que está muerta ¿en qué? En delitos y pecados. Ese espíritu de vida en Cristo Jesús, la virtud de su resurrección, libra a los hombres de la ley del pecado y de la muerte. El dominio del mal es quebrantado, y por la fe el alma es guardada de pecado. El que abre su corazón al Espíritu de Dios llega a participar de ese gran poder que sacará su cuerpo de la tumba. Deseado de todas las gentes, página 180.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Joaco, por venir. Y aquí tenemos una pregunta. ¿En qué se diferenciaban los saduceos de los fariseos?
Resurrección.
Que ellos creían en la
resurrección.
Bueno, primero debemos decir que los saduceos eran una aristocracia sacerdotal asociada con el templo, mientras que los fariseos provenían de todas las clases sociales y controlaban las sinagogas y la interpretación de la ley oral. Su desacuerdo central fue en temas de lo sobrenatural, la autoridad de las escrituras y el papel del templo y las sinagogas. Los evangelios se refieren con frecuencia a los saduceos y fariseos porque Jesús entraba en constante conflicto con ellos. Los saduceos y los fariseos componían entonces la clase gobernante de los judíos en Israel. Hay muchas similitudes entre los dos grupos, pero también hay grandes diferencias entre ellos. Tanto los fariseos como los saduceos eran sectas religiosas dentro del judaísmo durante el tiempo de Cristo. Ambos grupos honraban a Moisés y a la ley, y ambos tenían una medida de poder político. El Sanedrín, como ya lo hemos dicho, el Consejo Supremo, la Corte Suprema, conformada por 70 miembros del Antiguo Israel, tenía miembros tanto de los saduceos como de los fariseos. La mayoría eran fariseos. Y conocemos las diferencias entre ellos por un par de pasajes de las Escrituras, o un par no, hay varios, y a través de los escritos existentes de los fariseos. Religiosamente, los saduceos eran más conservadores en un área doctrinal. Ellos insistían en una interpretación literal del texto de las Escrituras. Los fariseos, por otro lado, daban a la tradición oral la misma autoridad que a la palabra escrita de Dios. Dado que entre ellos tenían una visión diferente de las Escrituras, no es de extrañar que discutieran sobre ciertas doctrinas. Y de acuerdo a lo que acabamos de leer, una de las principales diferencias era que los saduceos rechazaban la creencia en la resurrección de los muertos. Los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. Entonces nos debe quedar claro cuáles sí creían y cuáles no. ¿Quiénes eran los que no creían en la resurrección de los muertos? Los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, tampoco creían en los ángeles, ni tampoco creían en los espíritus de los demonios. Pero los fariseos sí afirmaban estas cosas. Además, los saduceos rechazaron la idea de un mundo espiritual invisible, el reino de Dios, que sabemos que fue establecido a la venida de Cristo. Socialmente, los saduceos eran más elitistas y aristocráticos que los fariseos. Los saduceos tendían a ser ricos y a ocupar los puestos más poderosos. El sumo sacerdote generalmente era saduceo. Los principales y el sumo sacerdote eran saduceos y ocupaban la mayoría de los puestos en el Sanedrín. Los fariseos eran los que representaban más al pueblo trabajador común y tenían el respeto de las mayorías. El lugar de poder de los saduceos era el templo de Jerusalén. Los fariseos controlaban las sinagogas. Los saduceos eran más amigables con Roma y más complacientes con las leyes romanas que los fariseos. Importante saber todo esto, pero ante todo saber que Cristo vino para ofrecerle a cada uno de los que en ese tiempo estaban allí, estar con ellos, consolarlos, sanar, bendecir, dar vida, no solamente física, sino también espiritual, a todo aquel que estaba muerto en delitos y en pecados. Vamos entonces a cantar en esta mañana el himno Día en Día.
Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador, siempre llega en su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor.
Día en día Cristo me acompaña y me brinda su comunión. Todos mis cuidados se los lleva, a él entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor.
Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia, me sustentas en la turbación. tus promesas son sostén y guía. Siempre en ellas hay consolación.
Amén.
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 Ciertamente en el estudio de la historia sagrada vamos a encontrar que Jesús tuvo más conflictos con los fariseos que con los saduceos. Probablemente debido a la preeminencia de los fariseos en la tradición oral. Como escrito está en Marcos capítulo 7, versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, les dijo Jesús. Vamos a ver algunos textos bíblicos que así lo confirman. Vamos a pedirle entonces a los niños, que sean los niños quienes lleven a cabo estas lecturas. Ordenadamente háganlo. Ahí están, podemos empezar con Chaira, Emiliano, Mateo, Santiago, que cada uno lleve a cabo una lectura.
Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho, muchas veces y tus discípulos nos ayunan? Mateo 9:14.
Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los que guardan los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mateo 23:1-3.
Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Mateo 15, del 1 al 2, al 10 y al 11. Marcos 7, 1 y 23. Amén.
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 Amén. Emiliano, ¿tú quisieras leer el último texto?
Léelo, pues.
Claro que sí. Ah, es Lucas 11:46.
Lucas 11:42.
Gracias. Hay más de vosotros, fariseos, que dimensáis la menta y la cuida,
toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquí. Lucas 11 al 46. Amén.
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 Bueno, muchas gracias a los niños por haber tenido estas lecturas. Aquí ciertamente y en otros textos más podemos encontrar que los fariseos querían enseñar al pueblo era las formas, todo lo que atañe con lo exterior, todo lo que otros pueden ver, y por eso ellos entonces eran muy estrictos en los ayunos y querían que todos ayunaran. Se maravillaban porque ni Jesús ni sus discípulos ayunaban. También ellos diezmaban en todo, aún en lo más pequeño, porque así es el mandamiento, pero ellos pasaban por alto la verdadera justicia. Eran injustos para con sus semejantes, especialmente con los más pobres, débiles, los que no tenían quien los defendiese. Ellos enseñaban lo que debía ser hecho, pero no lo hacían. Por eso el Señor Jesús les dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que ellos a ustedes les digan que deben hacer, háganlo, guárdenlo y háganlo. Pero no los imiten a ellos en sus acciones, sino en lo que de palabra les están diciendo, porque lo están diciendo conforme a la Escritura. Otra cosa era que ellos vivían muy pegados a las tradiciones, a las costumbres de los ancianos, ¿sí? Y consideraban que había que lavarse las manos cuando se iba a comer pan, ser muy pulcros, muy limpios. También usaban ciertos vestidos con unos flecos o filacterias para recordar la ley de Dios, pero esa ley no estaba grabada en sus corazones ni la ponían por obra, para temer y amar a Dios, dándole el lugar honroso que merece, y mucho menos para amar a sus semejantes. Fue por eso entonces que el Señor Jesús les dijo que contamina más no lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca, porque lo que se habla sale del corazón, de la abundancia del corazón habla la boca, dice el Señor. Y como leí hace días, alguien dice, toda opinión está cargada de una experiencia personal y propia. Por lo tanto, todo juicio es una confesión. Así eran los fariseos. Hablaban e imponían cargas que ellos mismos sabían que no las estaban cumpliendo. Y que no era lo que Dios pedía ni lo que Dios deseaba. Y decían todo esto era para cubrir su multitud de pecados, su multitud de desviaciones respecto a lo que es la sincera fidelidad a Dios. Porque si bien Dios dejó a los sacerdotes y a los gobernantes para que dirigieran a esta nación en la medida en que Israel fue creciendo, se vio la necesidad de establecer un orden. Ya no eran pequeñas familias, ya el padre no sigue siendo el sacerdote en su casa, pero ya no era posible que cada uno ministrara ahí separadamente, sino que tenían que reunirse y ya tenían que establecer también jueces y quién los dirigiera y quién pusiera orden cuando llegaban a suceder situaciones que no estaban dentro de lo común y que no se sabía qué hacer con eso, como cuando un hombre recogía leña en sábado, o como cuando un hijo era contumaz y rebelde, ¿qué se debía hacer? O como cuando alguien sin alevosía, sin premeditación, estando en el campo, levantaba su hacha y el hacha se salía de su cabo y salía y agredía a otro de los trabajadores y tal vez lo mataba. El Señor dejó leyes para todo eso, porque son casos fortuitos, son casos inesperados, son cosas que se salen de lo común. Pero la santa ley de Dios, los 10 mandamientos que Cristo vino a magnificar y a engrandecer, No, 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 esos mandamientos no son una carga para nadie. Esos mandamientos son una instrucción para cada uno. Y es cada uno que a sí mismo se va colocando los límites que esa ley le va poniendo. Porque el Señor se encarga de magnificarla y engrandecerla a cada uno. Y entonces seremos más estrictos con nuestros propios defectos, con nuestros propios errores, con nuestras propias faltas, con nuestros propios pecados, con nuestra propia iniquidad, que con la ajena. Y estaremos más dispuestos a examinarnos a nosotros mismos a la luz de la palabra de Dios antes que imponer una norma a otros. Y esto fue lo que Cristo vino a enseñar. Él no disculpó al paralítico de Betesda. No le dijo, ay, pobrecito, tú porque estás aquí, tú no mereces esto. No. Él vio la condición del hombre, él leyó en su corazón cuán arrepentido estaba de su vida pasada, cuán necesitado estaba de salvación, no solo de restauración física, sino de perdón de sus pecados, y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda para que vayas y des testimonio de que hay uno aquí en Israel, en este momento de la historia de este mundo, que puede perdonar pecados, que puede dar sanidad y que hace el bien en día sábado. Pero al final le dice, cuando se lo encuentra ya en el templo, se lo repite, vete y no peques más, no sea que te venga alguna cosa peor. Solamente en Dios se pueden mezclar de manera perfecta la justicia y la misericordia. Dios perdona al transgresor, pero Dios no acepta que el transgresor perdonado siga en sus delitos y pecados. Es necesario que haya una conversión, que ya vimos aquí que una conversión es un arrepentimiento sincero y genuino por haber pecado. Una confesión, un apartarse del pecado y un bautismo, que en ese tiempo era por agua, que hoy también es por agua y que también requiere del bautismo del Espíritu Santo para poder caminar en una vida nueva, aborreciendo lo que antes se amaba y amando aquellas obras que antes ni se conocían, las obras de justicia. De manera que fue con los fariseos con quien más discrepancia tuvo Jesús, porque ellos se apegaban a las formas, a lo externo, a lo que ellos no hacían, pero sí buscaban que otros hicieran, a una vida hipócrita. Y debido a que los saduceos, que eran el otro grupo, la otra secta, a menudo estaban más preocupados por la política que por la religión. Ellos eran los que más autoridad tenían dentro del Sanedrín. Ellos ignoraron a Jesús hasta que comenzaron a temer por todo lo que les llegaba a sus oídos, las historias de todo lo que estaba haciendo, las palabras que estaba diciendo, cómo el pueblo le seguía. Llegaron a temer que pudiera atraer la atención romana, no deseada, y alterar así la situación de ese momento. Fue más adelante, por ahora no, fue más adelante cuando los saduceos y los fariseos dejaron de lado sus diferencias y se unieron y conspiraron para matar a Cristo, como lo veremos en una futura lección de la historia sagrada. Y es así como las fuerzas del mal en esta tierra, que aparentemente pueden ser antagonistas en un momento dado, llegan a unirse para un propósito común, y es para dar muerte al Hijo de Dios. Y no solo al Hijo de Dios, también para los hijos de Dios que habitan este mundo y que se niegan a ejecutar las obras que estos grupos plantean, suponen, sugieren e imponen por la fuerza. Quiera Dios, pues, que todos estos relatos, que todas estas lecturas nos ayuden a grandes y a pequeños a entender lo que es el conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, entre los agentes del enemigo y los hijos de Dios, entre los ángeles caídos y los ángeles de Dios que han sido enviados para ministrar en favor de los que han de recibir la salvación. Que el Señor pues nos bendiga y nos ayude en este resto de sábado.
Amén.
Muy bien, y vamos a terminar en esta mañana cantando el himno Al Andar con Jesús.
Al andar con Jesús, en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Mi trabajo y pena
tengo aquí que cargar.
Canta, hijo.
Rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo le entregué. Por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Fiel amigo él es, sentaréme a sus pies, y a su lado el camino andaré. Si algo hay que cumplir, o si dónde de ir, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Amén.
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 Amén. Amén. Amén. Dios, que ustedes niños puedan entender que la santa ley de Dios que ustedes han aprendido ya aquí cada sábado repitiéndola, Él se las presenta a ustedes con bondad, con amor, con simpatía, con ternura, con misericordia, con justicia, con el deseo de que ustedes crezcan bajo ese cerco protector sagrado, que se complazcan en obedecerla para la gloria y la honra de Dios, y Él se complacerá en bendecirles y en guardarles de todo mal.
Amén.
Amén. Muy bien, muchas gracias. de nuestro servicio en esta mañana, invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración al Padre Celestial.
Bondadoso Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria y la honra a ti. Gracias por otro sábado más en el que pudimos deleitarnos con una nueva lección y un aprendizaje. Amado Rey, gracias por todos los niños que están reunidos, por los que no pudieron reunirse. Gracias por los padres, por los familiares que estamos todos aquí, Señor, dándole apoyo a los niños para que ellos también puedan aprender y nosotros de igual forma aprender. Gracias por la vida de Ana Milena y su familia, por bendecirla, Padre, para que nos pueda cada 8 días dar una nueva lección. Bendice su familia, Padre. Bendice todo lo que ella haga con los niños, Padre Celestial. Y bendice a todos los reunidos aquí. Permite que podamos tener un sábado agradable para alabarte, Señor, y bendecirte el resto del día. Te hemos orado, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.
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 Amén. Amén. Amén. Gracias, Lili, por la oración.
Amén.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te bendiga. Y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Damos gracias a Dios por la semana de vida que nos ha dado. Damos gracias a Él por esta mañana, por esta lección que nos ha permitido estudiar, porque nueva luz y conocimiento llega a nuestras mentes y corazones. Rogamos que el Espíritu de Él obre en cada corazón para que seamos convencidos de pecado, para que seamos convencidos de la obra maravillosa del Supremo Salvador. Le rogamos, si es su voluntad y en su misericordia, nos extienda la vida una semana más y nos permita reunirnos para tener la lección número 258 de la Historia Sagrada titulada Betesda y el Sanedrín, parte 4. Eso sería el sábado 13 de septiembre del 2025. Hasta entonces, para todos, un feliz resto de sábado.
Amén, feliz
sábado.
Amén, feliz sábado.
Feliz sábado para todos. Gracias,
gracias para todos.
Feliz sábado para todos.